Estaba buscando los antecedentes del comercio ambulante en la zona del Parque Rojo, a partir de cuándo habían surgido. Creo que todos nos dimos cuenta, pero de repente hemos perdido la fecha. Esta mercadita nació precisamente en el marco de la pandemia de COVID-19 y fue que se instaló precisamente en el Parque de la Revolución para propiciar un mercado justo, particularmente a favor de las mujeres. Pero esto fue creciendo, nace prácticamente en el 2021. Estamos hablando de la pasada administración. Nace en el 2021 con un pequeño grupo de mujeres que vendían ropa usada y algunos otros productos. Y bueno, a estas alturas ya son 1.500 comerciantes los que habitan el Parque Rojo. La discusión en estos momentos es si deben regresar, se les deben asignar otros lugares, o si en esta negociación lo que en realidad con el Ayuntamiento de Guadalajara se está analizando es que regresen después del Mundial de Fútbol de junio del 2026. La pregunta está en el aire, ¿deben regresar estos comerciantes ambulantes o no? Porque el sentido original creo que se pierde. Si usted va al Parque Rojo y ve esta gran cantidad de comerciantes ambulantes, pues no es en favor de las mujeres. Venden ya de todo.
Llegaron a decomisar de esos famosos brownies que venden con revueltos con marihuana. Aquí hay una foto en noticistema.com donde se aprecia que venden prácticamente ropa usada y cosas de importación, cosas chinas, fayuca. Entonces, pues bueno, la verdad es que el sentido que tenía originalmente el parque sí se perdió. Era un caos ya transitar los fines de semana por ahí. Y yo personalmente diría eso. Yo soy de la idea de que no debería regresar al comercio. La autoridad es la que tiene la última palabra. Y usted que nos escucha también opine para saber pues si respalda al gobierno municipal con esa decisión de mantener el parque limpio y de uso público para todos, o apoyar a este grupo que quiere regresar al Parque de la Revolución. Lo cierto también es que la manifestación, te decía Griselda, no eran muchos. Y yo vi ahí algunas personas que cara a cara de comerciantes pues no tenía, ¿no? Entonces vamos a ver quiénes son, quién está detrás de estos grupos que insisten en regresar a ese lugar cuando puede haber otras alternativas para ellos, ¿no?
Bueno, le decía que el grupo original que comenzó este comercio ambulante en el Parque Rojo se llama la Mercadita Resistencia y se instaló a partir del 16 de abril del 2021. Surgió como un espacio de protesta feminista y comercio seguro para mujeres durante la pandemia de COVID-19, funcionando principalmente los sábados para combatir la violencia económica y exigir justicia ante desapariciones y feminicidios. Sin embargo, usted pudo notar que año tras año iba aumentando el comercio ambulante que se instalaba ahí y ya no era particularmente de mujeres, sino que ya se veía pues a todo tipo de personas comercializando productos que ni al caso.
Fíjate,
porque te voy a decir, luego uno menciona como el tianguis de ropa usada. En realidad también es un es una forma de pensamiento y de cultura del reciclaje, de darle oportunidad a las prendas a que tengan más utilidad. Y además, tú sabes que lo textil es una de las mayores contaminaciones que tiene el mundo. La ropa precisamente que se desecha con mucha facilidad.
Sí, aunque son operaciones que se pueden realizar de manera electrónica, ¿no? Tú haces el intercambio y ya finalmente también puedes, como lo hacían al principio, a las entregas en algún punto. Leí una nota que nos dejó en su momento Héctor Escamilla el 17 de mayo del 2023 y el censo marcaba 800 comerciantes en mayo de 2023. Para la nota que nos entregaba José Luis Jiménez Castro en este año 2025, pues ya estábamos hablando de los 1.500. Fíjate la evolución, 1500. La evolución de comerciantes, la invasión de comercio, en la, no solamente en el parque, sino en avenidas como Juárez, Federalismo, si no me equivoco, la avenida de Pedro Moreno. Entonces,
¿y pues, fue MC el que lo dejó crecer?
Totalmente. Él le tocó en su administración, no pueden evadir esa responsabilidad. Ahora le toca a MC resolverlo.
Así es. Bueno, continuamos con la información en vivo de Radio Metrópoli y nos vamos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Nos vamos con Julio Zamora al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara esta mañana de jueves. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, auditorio Víctor. Gracias. Esta mañana del 26 de marzo les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, el ingreso de humedad hacia el interior del país, al combinarse con algunos canales de baja presión, estarán favoreciendo para que este día nuevamente se tenga lluvia hacia el oriente y sureste de México, especialmente al sur de Veracruz, Tabasco y Chiapas, que es donde los mayores acumulados se estarían centrando el día de hoy. del lado del Pacífico, en zona montañosa del occidente y hacia Sierra Madre Occidental, también se tiene la condición para que se presente lluvia el día de hoy. En Jalisco, continuamos con tiempo estable, cielo despejado, algunas nubes dispersas, el ambiente seguirá cálido en horas diurnas, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima el día de hoy estaría de los 30 a 33 grados, ligeramente menos cálido hacia el oriente norte de Jalisco, mientras que más cálido en la porción costera. También por la tarde y hacia la noche del día de hoy es probable que se presenten algunas lluvias dispersas hacia el sur del estado, hacia la porción costera, especialmente en zona montañosa, es donde se tiene la condición de que algunos chubascos puntuales se registren. Para el día de mañana al amanecer seguiremos frescos, ya que por ejemplo hacia Altos Norte, Altos Sur Norte y Ciénega es donde el ambiente será más fresco de Jalisco. Hacia el centro del estado la temperatura mínima estaría de los 9 a 16 grados. En área metropolitana de Guadalajara la temperatura mínima estaría sobre 12 a 15 grados, al igual que al sur de Jalisco. Mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente será más cálido por la mañana. Y ya para finalizar, les vamos adelantando que estamos observando que es posible que hacia el fin de semana, incluso hacia inicio día del periodo vacacional, se tenga algún episodio de lluvia importante para nuestro estado. Son las condiciones con las que tenemos para el día de hoy.
¿Otra vez, Julio? ¿Qué le estás haciendo al clima?
Pues es que tenemos, por ejemplo, ha estado ingresando humedad hacia el interior del país y la dinámica ha permitido que se tenga este ascenso de humedad, y esto favorecerá para que especialmente hacia el domingo es donde ya tendríamos una lluvia un poco más generalizada para el estado, y hacia inicios, por ejemplo, lunes y martes todavía, también nuevamente se presentarán algunas lluvias, incluso no solamente para Jalisco, sino que se reactivarían en grandes secciones de nuestro país, hacia el sureste, oriente, occidente, centro de México.
Entonces digamos que la del domingo sería en lo general en toda la entidad, no una zona específica, hablamos de la sur, la zona norte, la zona costa.
Sí, ya sería más generalizado, claro, no es que vaya a llover 100% del territorio jalisciense, sí. Pero sí en la mayor parte de las regiones es donde se estarían registrando lluvias, incluido el polígono metropolitano, tenemos la condición para que entre domingo y lunes se tenga precipitación.
Bueno, pues a estar preparados entonces, muchas gracias, Julio.
A ustedes, que tengan muy buen día.
Gracias, gracias por el regalo. Buenos días.
Buenos días.
Reporte meteorológico.
Las 7 de la mañana con 23 minutos, tenemos todavía mucha información pendiente y por supuesto llamadas del auditorio. Don Arturo Alonso, muchas gracias. Enseguida ya tenemos al reportero en la línea telefónica, enseguida damos curso a su participación.
Bien, vámonos con Marc Hernández con su reporte esta mañana. Adelante, Marc, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer pues se llevó a cabo una sesión de la comisión especial instalada para el seguimiento de la mejora del transporte público en el Congreso de Jalisco, en la cual pues habían citado de, digamos, para una especie de comparecencia a varios secretarios estatales involucrados pues en el tema del transporte público, ¿no? El secretario de Transporte Diego Monraz, el de Hacienda Luis García y el de Administración Rafael Orendain. Sin embargo, pues mencionaron con un poco de antelación, digámoslo así, pues su cancelación, que no podrían asistir a esta comisión que es encabezada por la diputada panista Claudia Murguía, quien justamente dio cuenta pues de estas comunicaciones de las dependencias que fueron enviados justamente pues señalando únicamente parte de la información proporcionada. Recordemos que esta comisión pues ha sido instalada a raíz del tema del tarifazo, del incremento de la tarifa del transporte público, que en un primer momento subió o subiría a 14 pesos a partir del 1 de abril, ya la siguiente semana, pero será de 11 pesos y con todo lo que involucró relacionado al tema de la financiera Broxel, el condicionamiento de la tarjeta única y posteriormente pues lo que se desencadenó, ¿no? Sin embargo, a este respecto, la coordinadora del PAN, insisto, como les comentaba, Claudia Murguía, pues mencionó que la información solicitada pues está en proceso de entrega a los legisladores. Y esto fue parte de lo que dijo sobre ese punto. Escuchemos lo que mencionó.
Nos informan. La Secretaría de Administración refiere que ha iniciado un proceso de coordinación con las diversas áreas operativas y dependencias usuarias para recabar los datos precisos y una vez realizado esto mandará la información. La Secretaría de Hacienda informa que se generaron instrucciones en las unidades administrativas para, de acuerdo a su competencia, cuenten con la información necesaria para estar en condiciones de proporcionar la información. La Secretaría de Transporte refiere que la información requerida se encuentra actualmente en proceso de integración.
Allí está lo que dijo la coordinadora del PAN en el Congreso de Jalisco, Claudia Murguía, sobre este tema. En este caso también, ante la inasistencia integrantes de esta comisión, de varias fracciones parlamentarias, pues solicitaron reprogramar la comparecencia, ¿no?, en la que se prevean abordar diversos temas, insisto, relacionados con el servicio del transporte público principalmente. A final de cuentas, es una comisión instalada de forma temporal por parte de los legisladores, justamente para analizar el tema del servicio del transporte público. A este respecto, también comentarles que Claudia Murguía mencionaba que al menos el secretario de Hacienda, Luis García, se había comunicado con ella para excusarse y planteó su disposición en este caso para comparecer en una fecha posterior. Parte de lo que se debe informar también pues es relacionado a un informe sobre pues cómo quedará el tema del contrato con la financiera Broxel tras los cambios anunciados, en este caso con la tarjeta única, ¿no? Porque recordemos, ya no estará como tal condicionada para pues la mayoría de los usuarios del transporte público, pero pues sí hay un tema ahí había un tema con la situación de los estudiantes que también ya se aclaró en buena medida. Sin embargo, pues todavía hay algunos pendientes que los legisladores pues están requiriendo, sobre todo pues para evitar que se siga condicionando, pues en este caso el servicio del transporte público o cualquier otro tipo, pues a esta tarjeta, ¿no?, que recordemos, pues apenas suma poco más de 300,000 plásticos entregados a la población según el último corte de las autoridades. Habrá que estar pendientes si realmente se vuelve a plantear una comparecencia o si se deja de lado, como sucedió en el caso del exdirector del CIAPA, ahora sí, Antonio Juárez Trejo, por poner un ejemplo. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Muy bien, muchísimas gracias, Mag. Así que pues simple y sencillamente no estuvieron, y lo que dicen es, denme oportunidad y en la siguiente ahí nos vemos.
Sí, básicamente fue lo que les informaron a los legisladores. Supongo que habría que estudiar la posibilidad de que se pueda volver a llevar a cabo esta comparecencia y que finalmente pues presenten todos los datos, ¿no? Aunque pues muchos de ellos en teoría debieron estar listos, pero pues eso es cuestión de los servidores públicos, ¿no?
Muy buenos días.
Igualmente, buenos días, quedamos al pendiente.
Hasta luego, Mark Hernández.
Bueno, está Edgar Flores en la otra línea telefónica y te escuchamos con atención, Edgar, adelante.
Gracias, compañeros. De nuevo cuenta, buenos días para todos. Comentarios de los hechos más relevantes que han ocurrido en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara y que tienen que ver con la inseguridad, con el tema policiaco. Y voy a iniciar contándoles sobre un fuerte accidente que se registró esta madrugada en la avenida López Mateos, justo en el paso desnivel que cruza la avenida Inglaterra en el municipio de Guadalajara, donde un conductor de un vehículo compacto acabó primero impactado contra el muro de contención central, posteriormente invadió los carriles contrarios, y fue en esta mala maniobra cuando el conductor de otro vehículo tipo sedán lo impactó de frente. A pesar de lo aparatoso y que esto obligó al cierre total del paso subterráneo, bueno, pues hubo 5 lesionados que afortunadamente fueron de salud, presentaron algunos golpes que no requerían el traslado hospitalario. Y bueno, pues un dato importante en torno a este accidente, compañeros, es que en el paso subterráneo, ya que dirige prácticamente abajo de la Minerva, se estaban realizando obras municipales desde Sazolte. El conductor que inicialmente se impacta e invade los carriles contrarios dijo que había una pésima señalización, que no advirtieron con antelación de lo que estaba ocurriendo, y al momento que ya quiso frenar, bueno, pues con esta llovizna que cayó poco antes de la medianoche, ya no fue posible detener el vehículo y causó así los destrozos de este accidente, 2 autos reportados como pérdida total. También otro choque se registró en la avenida Circunvalación, al cruce con Rivas Guillén, esto en la colonia Oblatos de Guadalajara. Y bueno, pues este fue un choque que se derivó del atropellamiento de un hombre de la tercera edad, el cual fue catalogado como en estado grave de salud. Testigos afirmaron que esta persona, bueno, pues intentó cruzar justo cuando el semáforo se puso en verde. El conductor de un vehículo de reciente modelo ya no pudo frenar, lo impacta, y al momento que detiene su marcha, bueno, pues llega otro automóvil y colisiona por la parte posterior. El hombre arrollado fue llevado hasta una sala de urgencias de la Cruz Verde en estado crítico con un severo trauma de cráneo. Y bueno, pues finalmente el conductor que inicialmente arrolla a este hombre fue retenido por parte de las autoridades. Lo importante es que este accidente quedó videograbado en cámaras de C5 Jalisco, que ya se analizan para saber si este conductor tuvo o no algún tipo de responsabilidad en torno al atropellamiento de este hombre indigente. Y finalmente comentarles que sobre la carretera de Morelia, un hombre volcó en su vehículo. Él viajaba en el sentido que va de Guadalajara hacia Tequila. Inicialmente se impacta contra una luminaria, la cual derriba por completo. Luego sale del canal del camellón central. Pudo salir apoyado por algunos automovilistas sin lesiones. Fue evaluado por servicios médicos de Zapopan y paramédicos indicaron que no presentaba ningún tipo de lesión que requiriera el traslado hospitalario. Y un dato importante también en este caso es que cuando llegaron los policías viales, pues esta persona, aparentemente bajo los efectos del alcohol, dijo ser un hombre influyente. Él les dijo que trabajaba para el gobierno del estado, no quiso decir el puesto. Vamos a ver si con los videos que ya circulan en redes, pues efectivamente esta persona es o no trabajador del gobierno del estado. Lo que sí pudimos investigar es que pues ha participado en varias licitaciones, principalmente para el DIF Guadalajara. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar. Fíjate que nos están reportando, no sé si tú tengas ese dato, muy temprano, que había un fuerte incendio a la altura del Parque Luis Quintanar, allá en el oriente de la ciudad. Te lo comparto, pues, porque si en materia de seguridad algo surge, nos pudieras ayudar a rastrearlo y ver si en realidad fue algo de preocupar o que tuviéramos que alertar a la población a estas alturas, ¿no?
Ah, con gusto lo checamos. Bueno, vamos a cuestionar bomberos. Por lo pronto no había un reporte de un tema relevante en la zona, pero lo checo, con gusto se los comparto.
Muy bien, Edgar, gracias.
Gracias,
Edgar. Algo para ver si vos tenés un buen día.
Vamos a hacer una pausa, 7:33. Regresamos con la información deportiva.
A la información deportiva. Esta mañana saludamos a Martín Navarro Vázquez. Bienvenido, Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información. Bueno, pues hoy, 9:00 p.m. en el Estadio Guadalajara se juega el primer encuentro de repechaje internacional. Jamaica enfrenta a Nueva Caledonia en el Estadio de las Chivas, el Estadio Guadalajara. Se informó que el aficionado podrá llegar en su automóvil al estacionamiento como normalmente lo hacen los juegos de Chivas. Esto lo dijo ayer en entrevista aquí en Radio Metrópoli el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, quien además descartó un colapso vial al considerar que este partido es más fácil de manejar que un clásico de Liga MX.
Un estadio que siempre se está manejando al 80, 90, 100%. Entonces creo que no había necesidad de fastidiar al aficionado. Creo que nuestras pruebas son otras las que estamos queriendo hacer. Este es un importante, pero en general yo les diría que es mucho más fácil un partido como este que un clásico Chivas Atlas, Chivas América, ¿no? Cuando tú tienes pues esa rivalidad, esa afición, que es más pesada que un partido como el día de hoy.
Como novedad para este encuentro se activará el servicio Ride, mediante el cual el aficionado será llevado al estadio en autobuses que estarán saliendo desde las 6:30 de la tarde, horas allá en Plaza del Sol, la Gran Plaza, Plaza Galerías y Titanes. Para recibir el servicio, las personas deben inscribirse en boleto móvil. Y por cierto que República del Congo, que enfrenta el martes a quien gane el día de hoy para conocer ya quién va al Mundial en esta fase de repechaje aquí en Guadalajara, ayer jugó un amistoso en el Estadio Jalisco y venció 2-0 a la selección de Bermudas. Pero bueno, hay más repechaje el día de hoy en Monterrey, hay actividad también y en punto de las 4 de la tarde se llevarán a cabo los siguientes partidos, o el siguiente partido, en donde se estará enfrentando la selección de Surinam contra Bolivia. Hay mucho boliviano, por cierto, en esa ciudad regia. Se habla de 2,000 bolivianos que hicieron el viaje para estar apoyando a su selección rumbo al Mundial. Y también del día de hoy hay en Europa, para conocer primero a los finalistas del martes y luego los que van a calificar. Los duelos son los siguientes en la UEFA: Turquía contra Rumanía, Italia contra Irlanda del Norte, Gales contra Bosnia y Herzegovina, Ucrania enfrentará a Suecia, Polonia contra Albania, Eslovaquia contra Kosovo, Dinamarca enfrentará a Macedonia del Norte y República Checa contra Irlanda. Y cabe mencionar que FIFA anunció ayer una nueva ventana de último minuto para adquirir los boletos que faltan para el Mundial 2026. Se informa que el miércoles 1 de abril se pondrán a la venta localidades adicionales para el público en general, que representa ser la cuarta y última fase oficial. Las entradas estarán disponibles por orden de solicitud. En función de la disponibilidad, el público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar localidades específicas, proceder con la compra y recibir confirmación. ¿En dónde? FIFA.com/tickets. Y bueno, en otros temas también muy importantes, desde luego, hablar un poquito del béisbol de Grandes Ligas, porque ayer arrancó la temporada con esta blanqueada de los Yankees de Nueva York, que le pegaron 7-0 a los Gigantes de San Francisco. Aaron Judge, la figura de los Yankees, recibió 4 ponches, una noche para el olvido para este gran pelotero de los Yankees. Lista las semifinales en el torneo Master 1000 de Miami. Coco Gauff calificó luego de que venció a Belinda Bencic, la número 4 del mundo. Ganó 6-3, 1-6 y 6-3. Se enfrentará en semifinales a la checa Carolina Muchova. En la otra semifinal se enfrentarán la bielorrusa Arina Sabalenka contra la kazaja Elena Rybakina. Y bueno, se anunció el día de ayer que la NFL arrancará nuevamente el miércoles y... Primer partido el miércoles, donde los Halcones Marinos de Seattle, son los actuales monarcas, se enfrentarán a un rival por designar todavía el 9 de septiembre. Al día siguiente, aunque por el horario casi se van a empalmar los partidos, jueves 10 en Australia, 49 contra los Rams. Y finalmente, bueno, le menciono que en el básquetbol local tenemos que gran victoria ayer del equipo de Astros de Jalisco, que le ganó a Huracán 105-98. Astros lleva 12 juegos jugados, 12 ganados en el Cibacopa. Los deportes, Víctor, gracias, buenos días.
Muy buenos días.
Hasta Martín, luego.
Muchas gracias. Acompáñanos a la pausa y enseguida tendremos comentario y también sus mensajes a través de Radio Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Muy buenos días, Ana Luz Navarro, ¿cómo estás? Estamos nosotros acá listos para escuchar tu comentario. Le recuerdo, Ana Luz Navarro es nuestra compañera, actriz y promotora cultural, y listos este jueves para escuchar su participación. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Pues resulta que el Día Mundial del Teatro fue creado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro, el ITI, una organización vinculada a la UNESCO con la intención de promover el teatro en todo el mundo, dar a conocer su importancia cultural y fomentar el intercambio entre artistas de distintos países. Desde 1962, cada año, una figura importante del teatro, ya sea actor, director o dramaturgo, escribe un mensaje internacional que se comparte en todos los escenarios del mundo. Y se eligió el 27 de marzo porque en esa fecha, en 1962, se inauguró en París la temporada del Teatro de las Naciones, un importante evento internacional que reunía compañías teatrales de muchos países y representaba justamente ese espíritu de intercambio cultural y unión a través del teatro. Este año el mensaje corresponde al actor Willem Dafoe, y para que ustedes lo ubiquen fácilmente les cuento que ha participado en películas como Spider-Man del 2002, donde interpretó a Norman Osborn, el Duende Verde. También en La Puerta a la Eternidad de 2018, donde dio vida a Vincent Van Gogh, fue el Conde Orlok en La Sombra del Vampiro del año 2000, además de prestar su voz al pez Gil en Buscando a Nemo. Y al parecer como el inquietante asesino en el Gran Hotel Budapest. Se dice incluso que si un personaje es intenso, raro o un villano elegante, probablemente es Wilhelm Dafoe. Por otro lado, los teatreros nos comprometemos a difundir este mensaje en que nos invita a reflexionar sobre el valor del teatro como un acto vivo, humano y necesario, incluso en tiempos difíciles, recordándonos que el encuentro entre actor y espectador sigue siendo el corazón de este arte. Y Dafoe nos dice: soy actor, conocido principalmente como actor de cine, pero mis raíces están profundamente arraigadas en el teatro. Fui miembro de The Wooster Wob en 1977 a 2003, creando e interpretando piezas originales en The Performing Garage en Nueva York y realizando giras por todo el mundo. También he trabajado con Richard Foreman, Robert Wilson y Romeo Castellucci. Actualmente soy el director artístico del Departamento de Teatro de la Biennale di Venecia. Ese nombramiento, los acontecimientos mundiales y mi deseo de regresar al quehacer teatral han reforzado mi convicción en el poder positivo y único del teatro y su importancia. En los humildes comienzos de mi etapa en The Wooster Wob, la compañía con sede en Nueva York, solíamos recibir muy poco público en algunas de nuestras funciones. La regla era que si había más intérpretes que espectadores, podíamos optar por cancelar. Pero nunca lo hicimos. Muchos de los miembros no estaban formados en artes escénicas, sino que provenían de distintas disciplinas que se reunían para hacer teatro. Así que el espectáculo debe continuar no era realmente nuestro lema. Sin embargo, sentíamos la obligación de mantener ese encuentro con el público. Con frecuencia, ensayábamos durante el día y por la noche presentábamos el material como trabajo en proceso. A veces dedicábamos años a una obra mientras nos sosteníamos con giras de producciones anteriores. Trabajar durante años en una pieza podía volverse tedioso para mí y los ensayos me resultaban a veces extenuantes. Pero esas presentaciones de trabajo en proceso siempre eran estimulantes, incluso cuando el público reducido parecía un juicio contundente sobre el nivel del interés en lo que estábamos haciendo. Eso me hizo comprender que sin importar cuán pocas personas hubiera, el público, como testigo, le daba al teatro su significado y vida. Como dice el letrero en una sala de apuestas, hay que estar presente para ganar. La experiencia compartida en tiempo real de un acto de creación, que siempre es diferente, aunque siga una pauta y diseño, sin duda es la fuerza más evidente del teatro, social y políticamente. El teatro nunca ha sido tan importante y vital para la comprensión de nosotros mismos y del mundo. El elefante en la habitación, es decir, un problema, verdad o situación muy evidente que todos notan, pero que nadie quiere mencionar o enfrentar, son las nuevas tecnologías y las redes sociales, que prometen conexión, pero aparentemente han fragmentado y aislado a las personas. Uso mi computadora a diario, aunque no tengo redes sociales. Incluso he buscado mi nombre en internet como actor y también he consultado la inteligencia artificial para obtener información. Pero había que estar ciego para no reconocer que el contacto humano corre el riesgo de ser reemplazado por relaciones con dispositivos. Aunque cierta tecnología puede ser útil, el problema de no saber quién está al otro lado del círculo de comunicación es profundo y contribuye a una crisis de verdad y realidad. Si bien el internet puede plantear preguntas, rara vez capta ese sentido de asombro que el teatro crea. Un asombro basado en la atención, el compromiso y una comunidad espontánea de quienes están en un círculo de acción y respuesta. Como actor y creador teatral, sigo creyendo en el poder del teatro, en un mundo que parece volverse cada vez más divisivo, controlador y violento. Nuestro desafío como creadores teatrales es evitar que el teatro se corrompa esa comercial dedicada al entretenimiento como distracción, o que se convierta en un mero preservador institucional de tradiciones. Más bien, debemos fomentar su fuerza para conectar pueblos, comunidades y culturas, y sobre todo, para cuestionar hacia dónde nos dirigimos. El gran teatro consiste en desafiar nuestra manera de pensar y alentarnos a imaginar aquello a lo que aspiramos. Somos animales sociales diseñados biológicamente para vincularnos con el mundo. Cada órgano sensorial es una puerta hacia el encuentro, y a través de ese encuentro logramos una definición más profunda de quiénes somos. A través de la narración, la estética, el lenguaje, el movimiento y la escenografía, el teatro, como forma de arte total, puede hacernos ver lo que fue, lo que es y lo que nuestro mundo podría ser, recordando que el teatro es un lenguaje universal, el encuentro de diferentes culturas en un escenario y, desde luego, una herramienta de reflexión social. Y por todo esto, yo, Ana Luz, los invito a conocer el teatro y que viva el teatro yendo al teatro. Hasta aquí por hoy, pero no olviden que los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde en el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz, muchísimas gracias y te escuchamos pues prácticamente la semana entrante y en el programa con todo gusto. Gracias.
Muchas gracias, muy buen día.
Hasta luego, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Gracias a Mónica Suárez que nos dice, no tomar la lateral de la autopista de Tonalá, está totalmente colapsado hacia la central, busquen otra opción, es lo que nos refiere esta mañana. No nos da Mónica y le agradeceremos si nos ayudara con más detalles a qué altura más o menos se puede hacer, digamos, una salida o dónde está justo el problema para poder advertir a más personas. Pero ella por lo pronto dice así en lo general, no tomar la lateral de la autopista en Tonalá totalmente colapsado hacia la central. Entonces, pues si nos referimos al carril confinado, Mónica, quiero entender que a partir más o menos de o pasando en la 2 Revolución ya no es conveniente ingresar o incorporarte porque está totalmente colapsado. Corrígeme si es que todavía se puede para poderlo transmitir a los demás escuchas que seguramente como tú vienen transitando y tienen la necesidad de movilizarse hacia esa zona oriente de la ciudad. Nos vamos a los espectáculos. Katia Plasencia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el director Andy Muschietti confirmó que sí va a realizar el llamado Supercut de It. Esta es una versión extendida que va a unir en una sola película las dos entregas de la historia. Se trata de una idea que el cineasta ha impulsado desde hace años con la intención de fusionar It de 2017 y de It capítulo 2 del 2019 en una sola narrativa continua más cercana a la novela de Stephen King, además de incluir escenas inéditas y nuevo material. El propio Muschietti explicó que no será una simple versión larga, sino una reconfiguración completa de la historia con cambios en el orden y nuevas conexiones entre las dos líneas temporales, lo que podría dar como resultado pues una película de más de 6 horas. Veremos quién se va a querer sentar a verla. El proyecto se mantiene en pausa debido a la carga de trabajo del director, quien actualmente se está enfocando en la serie de It, pero Welcome to Derry, y otros proyectos que también que tiene pendientes en cine, y a pesar de ello, el interés del estudio continúa. E incluso Stephen King ya ha mostrado también su respaldo, por lo que la versión extendida de It definitivamente sí es un plan, pero no a corto plazo, sería en un futuro. Y el cineasta Peter Parker, Peter Jackson, él anunció el desarrollo de una nueva película del universo del Señor de los Anillos que llevará por título El Señor de los Anillos, Sombras del Pasado. El guion estará a cargo del presentador Stephen Colbert y de su hijo en una historia que toma como base capítulos de La Comunidad del Anillo, obra del escritor J.R.R. Tolkien, y que no se incluyeron en la primera película. Según la información que se adelantó, la trama se va a situar años después de la historia original, cuando personajes como Sam, como Merry y como Pippin emprenden un nuevo viaje, mientras se revela un secreto que pudo cambiar el destino de la Guerra del Anillo. Este proyecto se suma entonces a La Casa de Gollum, esta cinta que va a dirigir Andy Serkis y que se espera se estrene en el 2027, así que la Tierra Media regresa a la pantalla con nuevas historias que buscan ampliar el universo creado por Tolkien. Y cambiamos de tema porque ustedes se acuerdan que hace un par de semanas hablábamos de esta mujer que fue acusada de disparar contra la casa de Rihanna, que se pues ahora resulta que esta mujer se declara no culpable de intento de asesinato en una corte de Los Ángeles, mientras obviamente las investigaciones continúan avanzando. Hay que recordar que esta chica es Ivana Ortiz, tiene 35 años y llegó el pasado 8 de marzo a la residencia de la cantante en Beverly Hills, hizo cerca de 20 disparos en contra de la propiedad de la cantante. Autoridades reportaron que estos impactos sucedieron en el portón, en el patio, en un cuarto infantil y en una vivienda vecina. La mujer se dio a la huida, pero minutos después fue detenida, y en su declaración Rihanna, ella reveló que en días pasados había recibido amenazas a través de las redes sociales, aunque pues ella nunca se esperó que fueran de esta magnitud. La mujer permaneció detenida por unas horas, después salió con una fianza de 1.8 millones de dólares y enfrenta cargos por intento de asesinato y otros delitos relacionados pues con el uso de armas de fuego, por lo que dicen los abogados podría recibir una cadena perpetua. La próxima audiencia de esta mujer está programada para el 8 de abril y hasta este momento Rihanna no se ha parado en los juzgados. Y por último, pues les cuento que la plataforma de HBO presentó el primer adelanto de esta nueva serie de Harry Potter. Es una adaptación para la televisión que va a contar la historia de este joven mago con un nuevo elenco. Para empezar, en este avance, sí, ya aparecen los nuevos actores, cada uno caracterizado con su personaje, y retoman momentos clave como la vida de Harry, la llegada de la carta de Hogwarts y su primer encuentro con el mundo mágico. También muestran escenas dentro de Hogwarts con personajes clave y el inicio de la amistad de estos tres protagonistas. La serie pues busca ser una adaptación, pero dicen más fiel a los libros de J.K. Rowling, con una temporada dedicada a cada historia. De hecho, la primera entrega, ya se anuncia, tendrá 8 episodios y se va a centrar en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y el estreno, sí, ya no van a tener que esperar tanto, será este mismo año, está previsto para Navidad de este año, a través, obviamente, insisto, de la plataforma de HBO y HBO Max, así que Harry Potter también ya se acerca para su estreno. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, que tengas un muy buen jueves.
Bonito jueves para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Hay participación del auditorio, nos estaban reportando que el colapso en Lázaro Cárdenas por laterales que van hacia la central camionera inicia a partir de la zona del Álamo debido a un accidente, es lo que nos estaba compartiendo Eric, si no me equivoco, por aquí tengo su mensaje para darle salida enseguida y que usted lo sepa, porque quien nos estaba advirtiendo del accidente nos refería que es más o menos en el rumbo hacia Tonalá, así que tómenlo muy en cuenta, es un accidente vial el que está generando afectaciones en este momento a la circulación. Eric Pérez aquí está, dice, están reencarpetando Lázaro Cárdenas a la altura de la ganadera Carles Centrados, el tráfico está parado casi por Tonalá, dice, si cuando hay un choque es mucho tráfico, ahora por los carriles porque no se hacen trabajos por la noche. Bueno, entonces la corrección es, no es que fuera un accidente, más bien como están reparando están deteniendo la circulación en este lugar.
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos. El día de hoy tenemos como invitada aquí en la cabina de la Estación de las Noticias a la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez. Así es de que si tiene alguna duda, tiene alguna inquietud, con mucho gusto se la hacemos llegar.